RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre prevención del suicidio. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y maestría en educación de la UNAD Florida. Tutora de la UNAD desde hace 6 años con los cursos de psicopatología y construcción social de la niñez y la adolescencia. Actualmente se desempeña como directora del curso de personalidad. Bienvenidos.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, temáticas de interés.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Bueno, bienvenida Carolina nuevamente al programa. Bueno, este tema es extremadamente relevante. Me gustaría que nos contaras por qué es importante hablar de prevención del suicidio.
Mira, básicamente es muy importante hablar de prevención del suicidio porque el suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de muerte en el mundo. Imagínate que en el último reporte de ellos, de la Organización Mundial de la Salud, dice que en el año 20 millones de personas lo intentan en el mundo y 1 millón de personas lo consiguen. O sea, estamos hablando de un altísimo número de personas en el mundo que se mueren a causa de esta conducta. En Latinoamérica ha empezado a aumentar en los últimos años y en este momento es considerado un problema de salud pública. Y obviamente es un problema que está afectando o que tiene un impacto familiar y social muy importante. Colombia, a su vez, se destaca en el tercer lugar como en Latinoamérica con más altas tasas de suicidio. Por esta razón es importantísimo hablar de prevención.
Bueno, ahorita me comentabas de Chapman, que es el padre de la suicidiología, ¿sí? Cuéntanos un poco más, ¿quién es él?
Sí, mira, es la persona que acuña el término, es la persona que habla por primera vez, digamos, de una disciplina o una área, digamos, interdisciplinar de la salud mental, que es el estudio de la conducta suicida. Y le pone o acuña el nombre de la suicidiología. Shademan, hacia los años 30, empieza a trabajar como asistente, o fue su práctica en psicología, trabajaba como, para decir un ejemplo local, en medicina legal. Y entonces él era como ayudante de psiquiatría, en el área de asesinatos y suicidios, y él organizaba el archivo de, digamos, los muertos, y empezó a darse cuenta que había un gran, digamos, potencial en todas esas notas suicidas. Entonces empezó a analizar esas notas suicidas y de ahí sale toda su teoría sobre, digamos, el modelo que él después crea que se llama el modelo cúbico del suicidio, a raíz de, digamos, de esta casualidad, cuando se encuentra con 900 y más notas suicidas y empieza, digamos, a organizarlas, a clasificarlas, a categorizarlas, y hace todo un estudio por años para llegar, digamos, a estas conclusiones, que son las que voy a nombrar. Él dice, y lo explica tridimensionalmente, que por un lado está el dolor psicológico, o el dolor de la psique, como él lo llama. Por otro lado hay una altísima presión o estrés. Y por otro lado, o sea, una tercera variable sería la perturbación, que sería como la constricción del pensamiento. Entonces, él habla de que hay escalas, hay una escala de 1 a 5, y que si el dolor es intolerable, la presión es altísima, y la perturbación, es decir, la persona tiene una constricción en el pensamiento y solo tiene visión de túnel, que para el tema del suicidio es que solo ve el suicidio como una salida y no ve más opciones. Si se juntan esas tres variables y van al máximo, el suicidio se consuma. O sea, eso es lo que concluye Sheidman. Y entonces habla de 10 rasgos comunes en la conducta suicida bajo ese panorama. Entonces él dice, todos los suicidas experimentan un dolor intolerable, un dolor intolerable con respecto a lo psicológico. Y por ende, entonces, el suicidio es la salida de ese dolor. No quieren acabar con ese dolor porque es altísimo. Segundo, hay estresores, ¿no? Entonces, que son necesidades psicológicas frustradas, como, por ejemplo, no cumplir las expectativas sociales, caer en la ruina, perder el trabajo, perder la pareja, bueno, etcétera. Tres, hay un propósito siempre en el suicidio, y es que se quiere buscar una solución. O sea, se utiliza como una manera o un mecanismo de solucionar problemas. Cuarto, entonces, que sería el objetivo de la conducta suicida, es que quieres dejar de pensar, o sea, ya no quieres tener tanta tormento de pensamientos ahí, entonces quieres cesar con la conciencia. El quinto rasgo común en la conducta suicida es la emoción, que tiene que ver con desesperanza e impotencia. Entonces se pierde el sentido de la vida. Ya no hay esperanza y el futuro pues no existe para esta persona. Hay desesperanza total. Seis, una actitud interna de ambivalencia. Él dice que todos los suicidas quieren vivir y al mismo tiempo quieren morir. O sea, realmente no es que la tengan absolutamente clara, sino que todos atraviesan por un periodo de ambivalencia. Y por eso, en el caso, digamos, de la prevención o de la intervención en crisis de la conducta de suicida, es de donde el emergencista o quien atiende la crisis tiene que cogerse de esa característica para tomarlo desde la ambivalencia y hacerlo desistir de la idea. Por ejemplo, eso es una de las claves. El estado cognitivo es de constricción, entonces visión de túnel. Solo existe para esta persona esa salida, no hay otra clase de postura ni de opción, no ve otras salidas, no puede verla, o sea, el pensamiento está constrictivo. Acto interpersonal, entonces con respecto a lo interpersonal, esta persona lo que quiere es intentar comunicar algo, ¿no? Comunicar que tiene dolor, que no se quiere morir, que necesita ayuda, y es una manera de comunicación. Otra de las características en estas 10 que nos señala Scheidman está que es la acción, o sea, quiere salir de la situación. Y la décima, que hay una consistencia con los patrones de vida. Significa que esta persona que llega a cometer suicidio, en anteriores ocasiones lo intentó, o en anteriores ocasiones siempre tomaba una salida, digamos, la menos racional a solucionar los problemas, ¿sí? Como, no sé, encerrarse, aislarse, no hablar. Así que él dice que si uno mira la historia de vida de una persona, también puede determinar y prevenir que esta persona llegue a cometer un suicidio, porque será un patrón característico en su historia.
Bueno, entonces, ya entrando a estos como factores de prevención, hablaríamos también de como de las diferentes áreas que conforman pues la vida de una persona, ¿sí? Entonces ya a nivel afectivo, a nivel social, a nivel pues también socioeconómico, cultural, ¿sí? Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Digamos, bueno, también obviamente a un nivel psicológico, ¿qué elementos de prevención pues serían como los más importantes para destacar?
Mira, cuando estamos ante la situación, entonces él dice que hay que, por ejemplo, decirle a la persona o demostrarle cómo en otras ocasiones sí pudo afrontar situaciones de una manera exitosa. Es decir, ahí lo que estamos haciendo es como cambiarle su pensamiento de que siempre ha fracasado.
O buscar la excepción.
Buscar la excepción es la técnica. Buscar la excepción para demostrar que sí se puede salir del problema y que sí en otras ocasiones lo ha logrado. Entonces es como demostrarle y empoderar al otro de que tiene, digamos, está en él poder salir de ese problema y que el suicidio no es la salida. Por otro lado, también pues escuchar eso que nos intenta comunicar al hablar de quererse morir. Y es que la persona está diciendo, realmente no me quiero morir, quiero que me ayuden. Indicar otras alternativas, ayudarle a ampliar esa visión que tiene, porque pues está absolutamente está absolutamente sesgada y cerrada esas opciones. Entonces, pasar de tener una visión de túnel a tener un abanico de posibilidades, y eso es lo que hacen las personas que están alrededor para prevenir, digamos, la conducta como tal. Obviamente acá estaríamos hablando de si la persona tiene ideas suicidas, ¿no? O sea, que serían casos específicos, pero más adelante seguramente vamos a tomar el tema de qué hacer con población en general.
Sí, bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. In old New York, if I can make it there.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que pues nos siguieras comentando de algunas actividades preventivas que se pueden dar con respecto al suicidio.
Sí, mira, básicamente se hace investigación para determinar cuáles son los factores de riesgo. Y determinando cuáles son los factores de riesgo, pues ya se plantean metas para los programas de prevención. Sin embargo, hay unas metas, digamos, como generales, sin ir a los casos específicos o a las regiones específicas o a las poblaciones específicas, porque cada una tendría sus propias necesidades, pero en general, los programas de prevención para la conducta suicida deben tener, digamos, como eso que voy a señalar. Primero que todo, deben ir orientados a modificar situaciones que predispongan a una conducta suicida. Ejemplo de esto sería en un colegio, por ejemplo, determinar qué personas o qué estudiantes están aislados socialmente, no tienen grupo de pares que los, digamos, que los integren. Casos en donde uno sabe que, por ejemplo, hay problemas de violencia intrafamiliar. Todos estos casos, ejemplo en un colegio, para ayudar a que se deben modificar para ayudar a que la conducta suicida no esté predispuesta, porque básicamente esos serían factores de riesgo. En adolescentes sería un ejemplo claro, y es que tenemos que tener los adultos los ojos bien puestos sobre ellos, porque es una edad altamente crítica y altamente predispuesta a que ellos cometan o estén, digamos, inmersos en situaciones de riesgo. En este caso, estamos hablando de la conducta suicida, pero también pueden estar en riesgo en otras situaciones. Entonces, ¿cómo es eso? Modificar situaciones que predispongan a una conducta suicida. Dos, la segunda meta de un programa de prevención deberá generar condiciones protectoras que eviten este tipo de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en una comunidad, ayudar a que las familias tengan buena cohesión, buena comunicación, ayudarle a las familias a entender cuáles son factores de riesgo, cuáles serían señales que puedan darnos pistas sobre la conducta suicida para poderla prevenir. Ese sería un ejemplo. Una tercera meta con respecto a los programas de prevención sería ubicar tempranamente a personas en situación de riesgo, que ya realmente, digamos, evaluando la situación, cumplen con muchas características. Ejemplo de esto sería un hombre de 55 años que se jubiló, que se acaba de separar, que está lejos de su familia extensa. Esa sería una situación, digamos, de riesgo altísima para este hombre. Entonces, si, digamos, la comunidad o el servicio de salud al que pertenece lo identifica, estaría previniendo, digamos, que esta persona esté en riesgo. La cuarta meta de un programa de prevención sería derivar a servicios de salud a quienes lo requieran, que es un poco el modelo que ahora tenemos con la Atención Primaria en Salud, que es el modelo que maneja el Ministerio de la Protección Social, y cómo a través de la salud comunitaria, estas personas que atienden los casos en las comunidades o en las familias, determinan y detectan diferentes manifestaciones de riesgo para la salud. En este caso sería, pues, la conducta suicida. Entonces ellos identifican el caso y remitirían a los servicios de salud específicos. Si la situación es crítica, pues en este caso sería a los servicios de psiquiatría. Y quinta meta de un programa de prevención para la conducta suicida sería brindar información actual sobre el problema del suicidio, informar a las personas sobre los síntomas asociados a ella, hacer estos programas de psicoeducación con padres, maestros y adolescentes. Esos cinco pasos deberían llevar un programa de prevención de la conducta suicida?
Bueno, ya a nivel diferencial, de acuerdo a las, pues a las etapas del desarrollo, digamos que ¿qué podríamos particularmente decirle a padres de niños, o sea, de niños sí, o sea, que están aún, digamos, en etapa escolar, o qué podríamos decirle a adolescentes o
a los padres?
A los padres, sí, porque, bueno, igual los padres son los que tienen que estar atentos a cualquier tipo de cambio en la conducta o del estado de ánimo, y también como pues estar en permanente contacto y comunicación con sus hijos, ¿sí? Uh-huh. Finalmente ellos son los que están más cerca de ellos, los que están conviviendo con ellos y pueden... y deben ser, ¿no?, en la red de apoyo primaria de estos chicos.
Mira, yo les diría a los padres de familia, tanto de niños como de adolescentes, que la responsabilidad de ser padre es muy grande y que estamos, digamos, en una situación histórica, social, en donde los modelos de resolución de problemas ahora son, digamos, salir por la vía de no querer vivir más. Y efectivamente, también lo demuestran las investigaciones, en niños y jóvenes es muy importante la imitación, ¿no? Ante estos modelos. Entonces, si los compañeritos un compañerito en el colegio se suicida, es posible que se aumenten los casos, por ejemplo, o en la universidad, o en el vecindario. Entonces, es muy importante, para empezar, cómo se maneja el tema de hablar sobre el suicidio. Entonces, uno de los mitos, por ejemplo, es que si uno habla de suicidio, entonces se va a aumentar las tasas de suicidio. No se trata de no hablar, sino de cómo lo elaboramos y cómo lo explicamos. Si uno oculta la información, esto va a crear en ellos curiosidad y por ejemplo en niños pequeños, donde ellos no entienden todavía el concepto de la reversibilidad, donde piensan que si se botan de la ventana del quinto piso del apartamento, al otro día van a amanecer vivos, como lo ven en los cómics. Si los padres no explican desde temprana edad a los hijos y les dicen que hay situaciones riesgosas y que cuando alguien se muere no regresa, o sea, no es que se duerma, se muere, no es algo reversible, ya no va a volver y a todos nos va a causar dolor, entonces es posible estar ante una situación que complique las cosas, porque es claro que muchos chiquitos, digamos, por llamar la atención, por hacer pataletas, porque no manejan la frustración, es normal a su edad. Y si los padres no están pendientes de ellos ante estas expresiones de emocionalidad, podemos ver casos en donde los niños hacen... tienen conductas suicidas porque se, digamos, son letales, pero sin ellos estar considerando realmente o tener la intencionalidad de morirse, simplemente pensaban que iban a despertar al otro día como el cuento de hadas o el encantamiento se iba a producir. Esto con los niños. Con los adolescentes, pues estar muy pendientes de ellos, realmente hay que estar chequeando con qué amistades están, cómo están sus emociones, si tienen pareja o no, conversar mucho con ellos y poner límites en sus conductas. O sea, está demostrado, por ejemplo, que altos niveles de ingesta de sustancias psicoactivas o de alcohol predispone muchísimo a que las personas en un momento de impulsividad se suiciden. Los estudios demuestran que de 8 de 10 casos donde se cometen suicidio, 8 de esos 10 casos estaban bajo efectos del alcohol o de las drogas. Entonces, por eso están tan asociados a los adolescentes también. Porque en una situación de ruptura afectiva, por ejemplo, con su primer amor, donde todo es, digamos, extremo, y el muchachito o la niña se alcoholiza ese día, hace que la, por ejemplo, la percepción del riesgo se disminuya y por ende esta persona pueda sentirse mucho más fuerte y no sé, lanzarse de la ventana o lanzársele a un carro o irse a altas horas de la noche caminando y ponerse en riesgo. Eso por un lado, y por otro lado porque los procesos cognitivos también se alteran. Y al estar bajo los efectos del alcohol, eso hace que se precipiten, digamos, la memoria con respecto a esa situación que queremos olvidar. Entonces, vienen malos recuerdos de nostalgia, los recuerdos que nos hacen evocar a la persona amada que en ese momento se ha ido. Y se vuelven y se convierten esas evocaciones en motivos para no querer vivir más. Entonces, básicamente la conclusión con respecto a los niños y a los adolescentes es muchísimo control, estar pendientes de ellos. A veces los adultos cometemos el error de castigar a los niños con enviarlos al cuarto, por ejemplo. Y eso es un gravísimo error porque tú no sabes en qué momento el niño hace algo indebido. El castigo debe ser a los ojos del adulto y bajo el cuidado del adulto, por ejemplo. Una técnica que se llama tiempo fuera, donde tú le dices al niño, te vas a quedar quieto tanto tiempo, pero en mi presencia, evitaría, por ejemplo, accidentes.
Claro, por supuesto. Bueno, algo que dijiste y me pareció muy importante es frente a situaciones frustrantes, ¿sí? Que cómo reaccionan los niños y los adolescentes, ¿sí? Pues en esta época precisamente que los niños, los adolescentes como que disponen de muchas cosas y se les da gusto en todas las cosas que quieren y juegos, ropa, videojuegos, bueno, todas estas cosas, realmente hay una muy baja tolerancia a la frustración. Los niños, los adolescentes no aprenden que parte de la vida es pasar por situaciones frustrantes, que realmente no todo va a salir bien, o de la forma que se espera, y entonces en ese sentido saber que bueno, que hay momentos en los cuales se va a sentir frustración como una parte pues de la vida y no algo que no puede eludirse, sí, que no puede evitarse. Hay cosas que uno puede hacer frente a esos sentimientos de frustración, ¿sí? Pero a partir de unos recursos internos, de unos recursos propios, que también se aprenden dentro de la familia. Bueno, pero ahorita vamos a continuar con esto. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, precisamente estábamos hablando sobre esos sentimientos de frustración que hacen parte de la vida, los cuales se deben afrontar de una manera, pues, saludable, ¿sí? En esta actualidad en la cual hay, pues, tantos padres que han buscado darle lo mejor a sus hijos y en ese sentido también se han convertido en padres sobreprotectores, tratando de evitarle el más mínimo sufrimiento a sus hijos, en realidad pueden estarles causando pues cierto daño a largo plazo, porque cuando estos chicos se enfrentan a una realidad en sus colegios, en su entorno social de amigos, cuando ellos empiezan a tener pues relaciones afectivas, a tener un novio, se van a dar cuenta que bueno, que hay personas a las cuales no les van a gustar, que hay personas que les van a decir no porque no me gustas, porque no te quiero, y ese dolor psicológico que van a sentir en ese momento, si durante su educación con sus padres no han aprendido a manejar cierta frustración, ¿sí? De que no hay para tal cosa, no se puede, ¿sí? O sea, como ciertos límites, sino todo lo han tenido hasta ese momento, pues esto puede ser bastante crítico, y más en estas etapas en las de, digamos, y de la adolescencia, en las cuales todo es como tan extremo, tan como con una carga emocional aún mayor de la que, pues, realmente podría tener. Bueno, Carolina, me gustaría que nos dieras unas recomendaciones finales.
Bueno, mira, básicamente se recomienda que haya fortalecimiento de las redes de apoyo, fortalecimiento de las dinámicas familiares, educaciones en estilos y prácticas parentales, esto hace referencia a los estilos de crianza, promover espacios que involucren a las comunidades educativas para el desarrollo de habilidades para la vida, e informar a la comunidad en general sobre conductas y características que se constituyen en señales de alerta para ofrecer apoyo oportuno.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.